Buenos días a todos nuestros oyentes y alumnos. La cuestión que vamos a abordar hoy es una de las que más llama la atención de los medios de comunicación. Se trata ni más ni menos que de las personas mayores y su papel en nuestra sociedad. Una cuestión que, por cierto, aparece con frecuencia en los telediarios. No es ninguna exageración, por tanto, afirmar que los mayores son protagonistas, que es lo que dice el título de este programa. Lo son, es decir, son protagonistas en muchos sentidos. El colectivo social de los mayores es cada vez más importante, y no solo por algo que generalmente se considera negativo, es decir, porque cada vez plantean más demandas a la sociedad y porque sus necesidades experimentan un crecimiento continuo, como bien se encargan de recordarnos los telediarios a los que antes hice mención, sino también y sobre todo porque se trata de un grupo que cada vez tiene más cosas que aportar a la sociedad. Este es el aspecto positivo en el que nos vamos a centrar aquí. Ahora bien, ¿por qué se habla tan poco de esta cara positiva de la vejez? Es claro que se trata de algo poco investigado, poco enfatizado. La cara positiva de la vejez apenas se trata en los medios de comunicación. En este sentido, queremos reivindicar aquí una idea: la actividad de las personas mayores. Se tiende a olvidar que éstas realizan actividades muy variadas, no solo de ocio, sino de trabajo, de voluntariado y otras muchas. Y queremos destacarla frente a la idea de pasividad de los mayores, que es la que se ha difundido más. Para ello, contamos hoy con la presencia de nuestra invitada, la profesora María Silveria Agulló, que es doctora en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid y que en la actualidad imparte docencia en la Universidad Carlos III, en el área de Sociología y Psicología Social. La profesora Agulló es una especialista de referencia en la cuestión que hoy nos ocupa. Es autora de un libro, del que tendremos ocasión de hablar a lo largo del programa, y ha dirigido varios proyectos de investigación que le han permitido indagar a fondo en ella. Buenos días, profesora Agulló.
Buenos días.
Bueno, no queda más remedio que empezar por el tópico, aunque solo sea para desacreditarlo. ¿Por qué diría usted que la vejez se nos presenta con esa cara tan negativa en los medios de comunicación?
Pues sí, desafortunadamente me refiero a que los mayores constituyen un grupo excluido socialmente. Debemos partir de ahí. Excluidos por diferentes motivos. Pues sufren más enfermedades, tienen bajas pensiones, están más solos, son más dependientes, se les abandona y maltrata y no lo denuncian, etcétera. Sobre todo la situación más problemática de las mujeres mayores, que viven más, podemos decir, 7 años de diferencia de una esperanza de vida respecto a los hombres, pero peor, ¿eh? Viven más, pero peor que los hombres de su edad. Es decir, un largo etcétera sobre esa faz más negativa, triste y dependiente de la vejez. Y ya que ha mencionado antes los medios de comunicación en su introducción, por ejemplo, una noticia de reciente de Europa Press nos dice, la ONG Solidarios piden voluntarios para atender a 200.000 mayores solos en Madrid. Y noticias en esta línea, que enfatizan pues el déficit de cuidados de ayuda a domicilio en España. Pero, en definitiva, se puede envejecer de muchas maneras, de manera positiva y activa, sobre todo en una primera etapa, de manera también desafortunadamente negativa y pasiva debido pues, a la enfermedad, a algo inevitable, sobre todo en los mayores de 85 años y más. Pero depende de la vivencia de esta etapa, depende de varios factores. Entonces, valga esto de introducción.
Sin duda, estas imágenes negativas que se transmiten a través de los medios hasta la sociedad, estas imágenes negativas de los mayores, sin duda son estereotipos, imágenes que en realidad no siempre se cumplen, pero que finalmente pues acaban calando, ¿verdad?, en la sociedad, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué hay de cierto y qué hay de falso o de exageración en esos estereotipos o imágenes estereotipadas?
Sí, la verdad es que hay parte de realidad en los estereotipos y por eso lo son, ¿no? Hay que empezar observando que la pasividad, la soledad, la muerte son solo algunas de las imágenes con las que se identifica esta etapa. Sin embargo, también debemos percibir a la gente mayor desde una óptica más positiva. Es decir, no solo enseñar las fotos en blanco y negro, sino también las fotos en color que representan los mayores, ¿no? Pues la imagen de experiencia, de sabiduría, serenidad, prudencia, generosidad. Es decir, ambas caras, ambas fotografías, si pudiéramos verlo a través de estas ondas, pues son incompletas y ambas representan la realidad de la que estamos hablando. La ventaja es que los estereotipos ayudan hacer más comprensible la realidad, y por eso pues los utilizamos tantas veces, pero tanto estereotipos positivos como negativos. Y los negativos es que muchas veces se fundamentan en varios aspectos y se justifican, por ejemplo, en aspectos socioeconómicos. Los mayores son vistos como pobres, con bajo poder adquisitivo, dependientes, o aspectos más psicosociales. Los mayores son vistos como personas perceptoras pasivas, no participan, están desvinculadas de la sociedad, o aspectos, un tercer tipo de aspectos, biológicos. Son vistos como personas enfermas, seniles, dementes, ya más cerca de la muerte, más allá que acá, podríamos decir, ¿no? Aspectos más psicológicos, como personas, la gente mayor, deprimentes, deprimidos, inflexibles. Pero bueno, junto a estas imágenes más negativas, un nuevo estereotipo que está surgiendo es el podemos llamarlo, discriminación por la edad, o el edadismo, que sería la traducción literal del término en otros países. Pero bueno, para nosotros, discriminación por la edad, que, pongamos un ejemplo muy claro, se considera a una persona mayor para trabajar, por ejemplo, ya solo a partir de 50 años. Veamos pues el estereotipo negativo, las consecuencias que puede pues ello acarrear y que se está transmitiendo. Pero bueno, la mayor parte de estudios, como se centran en estos aspectos, pues de ahí se deriva y se justifica pues el tinte negativo y estas fotos en blanco y negro aún de la gente mayor.
Bien, y antes de continuar, quizás sería interesante, sobre todo pensando en nuestros oyentes, aclarar alguna cuestión de concepto. Por ejemplo, cuando usted se refiere a mayores, ¿qué significa exactamente mayores? ¿Mayores de 60, mayores de 65, personas ya jubiladas, amas de casa mayores, en fin?
Sí, verdaderamente, y desde luego hay una enorme lista de términos y expresiones con los que se hace referencia pues a este colectivo. Los que en mi estudio revisé y analicé fueron varios. Por ejemplo, los términos revisados: personas mayores, envejecimiento, envejecer, viejos, viejas, tercera edad, cuarta edad, ancianos, jubilados, retirados, inactivos, pensionistas, abuelos, veteranos, etcétera, ¿no? Estuve analizando pormenorizadamente pues cada uno de estos conceptos, que aquí no voy a detenerme. Para eso ya pues se podría recurrir al capítulo 1 de aquella obra para mayor análisis. Y de todos estos términos revisados, al final adopté el de mayores, personas mayores, gente mayor, jubilados, amas de casa mayores, envejecimiento. Todo ello porque son los conceptos que más utilizan los autores en los diferentes estudios, pero sobre todo porque es el que prefieren los propios mayores, según tanto encuestas españolas como a nivel europeo, a nivel internacional. Y desde luego vemos cómo este listado de conceptos que acabamos de enumerar coincide también con lo que comentábamos antes de las distintas fotografías e imágenes, ¿no? Algunos tienen matices más negativos, otros matices más positivos. Por ejemplo, el concepto de envejecimiento, matiz más de proceso, en cambio el concepto de vejez más como etapa, una etapa que empieza y acaba. Es decir, coincide esta polisemia conceptual, este listado de términos, con las diferentes imágenes, de nuevo, que tiene este colectivo mayor.
Bien, en su respuesta ha deslizado la idea de que usted ha publicado una obra sobre esa cuestión. ¿De qué trata esta obra y dónde está publicada?
El título es, por empezar por el título, exactamente, Mayores, actividad y trabajo en el proceso de envejecimiento y jubilación. Dos puntos, una aproximación psicosociológica. Está publicada y además premiada. Está mal que yo lo diga, ¿no? Publicada por el Inserso, por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y consiguió, pues, bueno, ya que lo hemos dicho, el Premio Investigación Inserso 2000, en la 25 edición española y la 10ª iberoamericana. Y además de lo económico, lo más importante para aquí la que habla, pues fue la edición de 2000 ejemplares. También ha sido publicada por la Complutense en CD. Y respecto a las partes que me preguntaba, consta de 3 partes y 12 capítulos. Una primera ofrece pues los conceptos, el contexto y situación actual de los mayores, datos demográficos, socioeconómicos, etcétera. En la segunda parte se desarrolla, revisando todos los enfoques teóricos, pues el envejecimiento y la jubilación como proceso psicosocial, eminentemente, como objeto de investigación psicosocial. Y una tercera gran parte, ya la investigación aplicada, donde plasmé los análisis e interpretación de la relación trabajo, jubilación y actividad de las personas mayores. Se cierra el estudio pues con las conclusiones, algunas propuestas, bibliografía y 2 anexos. ¿Y qué es lo que trata esta tesis? Por ser muy breve y rápido, pues el propio título que antes he dicho nos indica claramente de qué va, ¿no? De qué va la tesis. en nuestro objeto de estudio, la actividad y el trabajo. Los sujetos o participantes, mejor dicho, las personas mayores, el marco más general, el proceso de envejecimiento, y el encuadre más concretito, más específico, la jubilación, desde un enfoque específico, pues como es el psicosocial, en el que se marca. Y bueno, como elabora este estudio, pues daría para, nos abarcaría demasiado tiempo hablar del método y técnicas, que eso en el capítulo 6 de esta obra se podría consultar ampliamente la estrategia metodológica, pues cómo accedía a toda esa información.
De acuerdo. Entiendo que una de las ideas más importantes de esa obra es la idea de la heterogeneidad de los mayores, según los estudios que usted ha llevado a cabo. ¿Qué aporta esta idea de la heterogeneidad? Y sobre todo, ¿esta heterogeneidad da lugar a algún tipo de tipología de los mayores?
Bueno, primero empezar diciendo que defiendo la tesis, pues aún hoy sigo manteniendo, al igual que en su día cuando presenté la tesis doctoral, la heterogeneidad de los mayores y sus actividades. Más concretamente, la importancia de la actividad para vivir esta experiencia de la jubilación, ¿no? La relación entre los significados de la actividad actual y una mejor vivencia de la misma, de esta etapa. El objeto central, la idea central, es la vivencia de la jubilación y el envejecimiento depende de la actividad. La actividad tanto que se ha tenido en el pasado, la actividad que se realiza actualmente, incluso, pues esta sería la idea novedosa, la idea fuerza, podemos decir, que pues que ha gustado y está gustando pues a los colegas y gente relacionada con estos temas, y que podía diferenciar este estudio pues de otros. Y respecto a la tipología que me comenta, pues, y más directamente ya al grano que me preguntaba, pues podíamos hablar de actividades remuneradas, actividades no remuneradas, actividades de ocio, pasivas o participativas, y actividades más de relación social. Fue el compendio que yo utilicé de actividades para los análisis que estamos hablando. Y otro dato clave de que la actividad es importante y fundamental lo podemos ver no solo en los recientes estudios como que estamos hablando, sino en el propio plan de acción para las personas mayores, que se ha aprobado y abarca desde el 2003 al 2007. Uno de sus objetivos en el área 1 que menciona, pues es promover la autonomía y participación plena de las personas mayores en la comunidad, en base a los principios de envejecimiento activo. Es decir, todo va en la misma línea, pues de poner más énfasis en esta área, pues hasta ahora menos estudiada.
De acuerdo. Bueno, para ir paso a paso sobre los diferentes roles o papeles de los mayores, ¿por qué no empezar por los mayores como trabajadores? Es decir, de las actividades remuneradas que realizan los mayores.
Sí, pues aquí podíamos decir algún dato. Los trabajadores mayores oficialmente apenas llega al 10% de trabajadores mayores. Y los tipos, la gente que trabaja aún de forma oficial, pues son profesionales liberales, autónomos, artesanos, agricultores, entre otros, ¿no? Pero desde luego el tanto por cien este aumentaría porque no se sabe exactamente la cantidad de mayores que trabajan más allá de los 65 años. Es decir, muchos mayores trabajan en la economía sumergida, y esto no cuenta como dato oficial. Sobre todo, pues, en algunos casos es para complementar la baja pensión, pero en otros casos las motivaciones son distintas, pues para ayudar a los hijos, para seguir autorrealizándose, para sentirse útiles socialmente, pero en muchos casos, pues para complementar la pensión también. Las condiciones de trabajo, desde luego, en estos mayores son algo diferentes, trabajan menos horas, sin horario, sin contrato generalmente, menos salario. Y bueno, pues ejemplos de ello pues los tenemos trabajadores en el campo, en negocios familiares, profesionales, escritores, investigadores, dando clases, conferencias, asesores, etcétera, ¿no? Ese sería algún ejemplo de los trabajadores mayores como remuneradamente.
De acuerdo. Y en cuanto a las actividades no remuneradas, por ejemplo, podríamos centrarnos inicialmente sobre las tareas domésticas que realizan los mayores. ¿Qué destacaría aquí usted en este sentido?
Bueno, aquí también podríamos hablar largo y tendido porque otro estudio sobre mujeres, cuidados y bienestar social en el que he estado, bueno, daría para otro programa. Entonces me voy a centrar también específicamente en las conclusiones que saqué de la investigación sobre mayores que hemos mencionado. Y una de las frases aquí más esclarecedoras que las propias mujeres mayores, concretamente en este caso, nos mencionan, es que las amas de casa no nos jubilamos hasta que nos morimos, ¿no? Dicen muchas, en unas u otras palabras, ¿verdad? Porque nunca dejan sus roles domésticos. Son las mujeres las que siguen centralizando las tareas domésticas. La igualdad de género, pues en estas edades aún está costando más de llegar. Y las diferencias por género pues son varias. Los hombres dedican aún escasa cantidad de tiempo, el significado y la identificación con las tareas domésticas pues es muy diferente, son colaboradores, ¿no? Más como mucho, y el tipo de actividades también es distinto. Los hombres se encargan de las tradicionalmente consideradas masculinas, en cambio las mujeres pues de casi todas ellas, ¿no? Y hay distintos tipos de discurso en torno a las tareas domésticas que sobre todo las mujeres nos reflejan. Un discurso más conservador, tradicional, pues en que las mujeres pues muestran resignación y conformismo pues ante las tareas domésticas que apenas se han planteado abandonar, ¿no? En cambio un discurso cada vez más mayoritario, pero aún no demasiado moderno, renovador, en el que las mujeres ya protestan conscientemente e intentan pues una huida de ese hogar, ¿no? De alguna manera. Y esto lo reflejan con claridad, pues negándose y rechazando pues ya la realización de algunas tareas y reivindicando más tiempo para realizar, invertirlo en otro tipo de actividades de ocio, etcétera. Y un discurso ambivalente, que estaría entre uno y otro, este sí que es mayoritario, en el que se quejan de este papel de ama de casa que nunca pueden abandonar, pero aceptan la situación, se resignan porque no ven otra salida y dicen, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudar a los hijos, continuar colaborando, es decir, este sería un poquito las conclusiones respecto a las tareas del hogar, que siguen siendo dominadas, las mujeres siguen siendo las que están detrás, las verdaderas gerentes del hogar, tramoyistas pues del cambio social de las jóvenes de hoy, siguen apoyando y eso también repercute en las mujeres jóvenes de hoy, pero bueno, este también sería otro tema a tratar para otro día.
Bien, hay otro tipo de actividades no remuneradas, ¿no? Como son por ejemplo los cuidados de otras personas. ¿Qué cabría comentar aquí con respecto a esta cuestión?
Aquí también está colaborando actualmente un estudio a nivel europeo sobre Young Parenthood y mujeres, cuidados y bienestar social que he comentado, pero me voy a centrar en las ideas respecto a este el estudio mencionado. Imaginemos, ojalá pudieran ver nuestros oyentes alguna de las fotografías que aquí tenemos, ¿no? Imaginemos una fotografía en la que aparece una mujer cuidadora. En esta foto, esta mujer que aparece en la misma, en el centro de la fotografía tiene 60 años, de estatus medio-bajo, ama de casa, y está cuidando de diferentes personas al mismo tiempo. Vemos en la fotografía también a otra mujer mayor, que aparece que es su madre, mayor de 95 años, la hija pequeña que aún está estudiando, no está emancipada, y dos de sus nietos a los que también cuida. Es decir, con esta fotografía de la mujer cuidadora de distintas personas vemos los diferentes roles y tareas a los que está desempeñando. Rol de cuidadora, de hija, de enfermera, de abuela, de ama de casa, de esposa, de madre. Es decir, y en torno a eso también hemos obtenido diferentes discursos. Diferentes discursos, como por ejemplo se quejan más del cuidado de personas mayores, es más duro, a veces pues implica, es más, supone más carga. Ellos dicen, es que es ver cómo mueren. En cambio, el discurso del cuidado de los abuelos se ve como algo más positivo, dice, más esperanzador, dice, es ver cómo crecen, ¿no? Alguna de las frases en esta línea. Pero bueno, continuaríamos también hablando de los diferentes apoyos que reciben estas mujeres mayores, el apoyo de la familia, generalmente de mujeres, y la queja también de nuevo de la falta de apoyo público y privado para estos cuidados no remunerados, porque actualmente estas mujeres se están encargando de cuidar, son unas policuidadoras, ¿no? Podemos decir, pero en un futuro habrá que prever quién va a cubrir esos cuidados, porque las mujeres adultas y jóvenes de hoy pues ya no estarán tan disponibles como las que estamos hablando hoy en día. Y estas serían algunas de las ideas principales.
Y pasando ya quizá a una cuestión relacionada, pero un poquito distinta, sería los mayores como voluntarios, eso que está ahora tan de moda, ¿qué información podría aportar en esta dirección?
Sobre esto también tengo un artículo con otros compañeros, pero también me centro en las ideas clave. Por ejemplo, pensemos en el 11M, la participación de los mayores también fue muy importante en varios sentidos. En relación al voluntariado, pues tenemos varios tipos. A nivel formativo, se desarrollan muchas actividades. A nivel sociocultural, conservando la memoria colectiva, yendo a museos. Y a nivel socioasistencial, es decir, de voluntariado también podemos hablar de diferentes tipos de discurso en torno al mismo. Y afortunadamente pues está aumentando la participación en el mismo, aunque es minoritaria, pero hemos de decir que los discursos más satisfactorios se encuentran en los mayores voluntarios. Y esto sería principalmente.
Bueno, ya el tiempo parece que nos acucia, entonces para ir cerrando esta entrevista o charla, yo le haría dos preguntas finales, que usted, bueno, ya se distribuye el tiempo como quiera para contestar. Primero, ¿qué tendencias futuras apuntaría en esta cuestión de la tan central, ¿no? Como es la de las personas mayores. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro de esta población tan heterogénea? Y luego, finalmente, para nuestros oyentes, para que puedan ampliar y profundizar, pues alguna referencia bibliográfica o audiovisual, en fin, que a usted le parezca interesante, que le permita a nuestros oyentes ampliar un poco todas estas cuestiones que nosotros aquí simplemente nos hemos limitado pues a mencionar y a tratar, en fin, el tiempo del que disponíamos, ¿verdad?
Pues respecto a tendencias de futuro, pues decir que los mayores del futuro serán bien distintos a los actuales, ¿no? Con un mayor nivel de formación, mayor nivel adquisitivo, y entonces pues las distintas instituciones, desde la universidad, medios de comunicación, los distintos agentes sociales, deberíamos pues apuntar y tomar nota de los distintos temas que aún están necesitados de estudio, para colaborar y en conocer un mejor futuro. Por ejemplo, un envejecimiento de la población activa. El envejecimiento también se está feminizando. Las mujeres siguen siendo protagonistas del envejecimiento. También aumento de independencia del envejecimiento, esta parte activa también aún por estudiar, y una preparación para el envejecimiento y esta etapa. Es decir, serían temas necesitados de estudio. Y un punto también a considerar es la importancia de la actividad. La importancia de la actividad va a seguir siendo central para un mejor envejecimiento. Esto según los expertos a todos los niveles y según los propios mayores. Y la importancia de estudiar pues el tema de cuidados. ¿Quién cuidará de los mayores, ¿no? En un futuro? Esto también les preocupa a diferentes niveles. Y aquí, pues ya yo creo que para ir acabando, referencias me había preguntado, profesor. Pues desde luego, por ejemplo, respecto al libro concretamente, lo pueden encontrar en bibliotecas, en el inserso, solicitarlo. En cuanto a páginas web, también sería interesante pues consultar, por ejemplo, Portal de Mayores, Observatorio de Mayores, del Inserso y del CSIC, una página interesante, losmayores.com, jubilo.es, senior.org, es decir, hay distintas páginas de mayores y para mayores que sería interesante pues consultar y conocer. Y ya pues para finalizar me gustaría acabar pues agradeciendo la atención de los oyentes, de los alumnos, y también agradecer la invitación del profesor que me ha invitado a estar aquí. Y con ello pues me gustaría, con una frase de Ramón y Cajal muy expresiva de lo que aquí yo creo que hemos dicho, si me permiten la puedo leer, y nos dice así: no deben preocuparnos las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Estas no se reflejan en el espejo, pero las perciben nuestros amigos, discípulos y lectores, que nos abandonan y condenan al silencio. Tales arrugas metafóricas son precoces en el ignorante, pero tardías en presentarse en el viejo activo, acuciado por la curiosidad y el ansia de renovación. En suma, se es verdaderamente viejo cuando se pierde la curiosidad intelectual y cuando la torpeza de las piernas coincide con la torpeza y la premiosidad de la palabra y el pensamiento. Pues este sería como podría...
Pues muchas gracias a la profesora María Silveria Agulló por sus interesantes aportaciones. Y buenos días a todos nuestros oyentes.
Buenos días.